ya, pues digamos que la logística para que las colas de todas las personas que quieran entrar pues puedan realizarlo en orden, Cristina.
Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte abrazo. Y estamos muy atentos a cuanto nos cuentes desde el Vaticano.
Sin duda. Fíjate, Cristina, me viene ahora a la cabeza al despedirnos, que creo que puede ser una buena guía para 2023, esas palabras de Benedicto XVI en su testamento espiritual. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Que no nos dejemos confundir,
que no, Cristina, nos dejemos confundir. Que él había visto cómo las cosas después cambiaban tras grandes alarmas, y los grandes teólogos que pusieron en duda la divinidad de Cristo y tantas cosas han caído en el olvido. Y la permanencia de la Iglesia está ahí. Que estemos tranquilos. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo. Feliz año a todos.
Feliz año, amiga. El Papa hablaba, Diego, de la necesidad de paz, de la paz, y no solamente pensando en Ucrania. En los últimos días nos ha reiterado que en su corazón están Yemen, el resto de las guerras del mundo, y muy especialmente también Siria, donde sigue habiendo combates en buena parte de los lugares. Yo creo que nos podíamos ir allí, ¿verdad? Porque es el momento de recordar que hay personas que necesitan nuestra ayuda.
Es un buen día, como ha dicho el Papa Francisco, hoy que se celebra la Jornada Mundial de la Paz, que retomemos esa conciencia de la responsabilidad que se nos ha confiado para construir el futuro frente a las crisis personales y sociales que vivimos, ¿no? ¿Qué mejor manera de acordarse de esos conflictos bélicos que salpican todo el planeta? Inauguramos 2023 y no podemos ignorar algunos conflictos que llevan más de 10 años activos. Por ejemplo, la guerra de Siria. Desde que comenzara el conflicto en 2011, más de 300.000 personas han perdido la vida. 10 millones han abandonado sus hogares. Y atención, el 90% de los que quedan allí viven bajo el umbral de la pobreza. El salario medio es inferior a 30 euros al mes. Ciudades como Homs o Alepo han quedado totalmente destrozadas. Las familias que allí viven lo hacen gracias a la caridad de la Iglesia, que no se ha olvidado de los menos de 400.000 cristianos que quedan en territorio sirio. Antes del conflicto había 1,5 millones. Siempre por estas fechas se pone en marcha la tradicional campaña navideña de ayuda a la Iglesia necesitada, este año centrada en Siria, bajo el lema Guerra olvidada, enciende tu luz por Siria. Dentro de esta campaña navideña de ayuda a la Iglesia necesitada encontramos proyectos como Gota de Leche, una iniciativa muy especial de todas las iglesias cristianas en Alepo, que desde 2015 se coordinan para proporcionar leche a 3.000 niños cristianos. Hablamos con el responsable de este proyecto Gota de Leche, es el padre George Sabé, hermano marista. George, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Alepo, una de las ciudades más castigadas por la guerra?
Yo creo que hoy día, si se puede hablar de castigo, no es el castigo de la guerra, del bombardeo mutuo, que en la cual la situación de la ciudad de Alepo había sido dividida en dos partes. Lo más difícil hoy es la situación económica, que es una real guerra que está sufriendo, de la cual está sufriendo la población siria. Hoy día en Siria todo es muy caro, mucho más de lo que podéis imaginar. El sueldo mínimo, estamos a 24 o 25 euros como sueldo mínimo. La gente sufre hambre. Os voy a dar un ejemplo. Hoy estuve en una celebración de Papá Noel en un barrio muy pobre, musulmán de Alepo, muy, muy, muy pobre. Se les ofreció a los niños, había un centenar de niños, se les ofreció un bocadillo de patatas. Pues eso es una cosa que los niños aprecian mucho, porque seguro que en casa no pueden comer patatas fritas, que eso porque el aceite es caro, el pan es caro, las patatas son caras, y había que ver los ojos de los niños cómo recibían el bocadillo y lo comían. Hoy, por ejemplo, para tener el pan cotidiano, no podemos ir a una panadería a comprar la cantidad que necesitamos. Tenemos fijado ya para cada familia la cantidad que puede comprar, de dónde puede comprar y el día en el cual puede comprar.
O sea, hay una especie de racionamiento con los alimentos.
Es un racionamiento de todo, del pan, del aceite, de gasolina, y no os voy a hablar de la electricidad. Hoy en Alepo tenemos una hora sobre 23 horas, es 24 horas al día, una hora de electricidad.
George, vamos a hablar del proyecto Gota de Leche, esta iniciativa de todas las iglesias cristianas en Alepo que proporciona leche a 3.000 niños. ¿Cuánto cuesta un litro de leche ahora mismo en Alepo?
El proyecto Gota de Leche es un proyecto de los hermanos maristas que ofrece a todos los niños cristianos de Alepo para dar a un niño de menos de un año 8 latas de NAN 1 sí. y de NAN 2, 6 y de un kilo en polvo para los de menos de 10 años. Realmente la leche en polvo para menos de un año pues costaría entre 5 a 6 euros.
Fíjate, y se consume un niño, para darnos cuenta, consume uno de estos botes en unos 5 o 6 días.
No solo eso, llevamos 3 meses sin tener la cantidad que necesitamos. Vas por las farmacias a pedir una lata, y te dicen no hay.
¿Cuántos niños necesitan esta ayuda, esta leche en lata?
Nosotros lo ofrecemos a 3.000 niños cristianos, todos los niños cristianos. Hay un acuerdo entre todas las iglesias y nos apoya en eso la ayuda a la iglesia necesitada, y lo agradecemos mucho a la iglesia, a la ayuda a la iglesia necesitada. Pero hoy estamos en una situación dramática porque hasta la leche que les ofrecíamos en el mes de septiembre, hoy día tuvimos que darles, en vez de 8, en vez de 6, les damos 2 o 3, en la medida de lo que se nos da.
¿Y se suple de alguna forma esa falta de leche con otros alimentos?
Se sufre porque las familias no tienen otros medios, o van a comprarlo ya en un mercado negro a un precio elevado, enormemente elevado, o se arreglan con un poco de azúcar, un poco de leche en polvo, cualquier cosa para darle a los niños recién nacidos. Es una situación dramática. Y yo quiero hacer un llamamiento a la población, y gracias de no olvidarnos, gracias de pensar que Siria que no sea olvidada. Como ya no se habla mucho en los medios de comunicación sobre Siria, parece que Siria está recuperando. Siria no está recuperando. Actualmente Siria está sufriendo de una situación económica terrible, terrible, terrible.
Pues mire, padre George, si alguien está escuchando, uno de nuestros oyentes, este testimonio, puede dirigirse a la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada para que lo hagan esa ayuda o proporcionen esa ayuda a través de ella. Sí. Es ayudalaiglesianecesitada.org. Y si queremos también podemos dar un número de teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es el 91-725-9212. Repito, 91-725-9212. Allí les informarán sobre cómo pueden dar esa ayuda al padre George, a Alepo, a esos niños cristianos que les falta leche, que no llegan a esa cantidad necesaria para la dieta. Padre George, lo único que puedo decirle es que este proyecto, esta iniciativa iniciativa Gota de Leche, que es una que está coordinada por todas las iglesias cristianas de Alepo, que desde 2015 que proporcionan leche a esos 3.000 niños. Esperemos que sigan recibiendo esa ayuda necesaria para llevar a cabo este proyecto y mandarle toda la fuerza necesaria desde aquí, desde España.
Gracias, gracias, realmente gracias. Gracias por la solidaridad. Gracias por la atención a esa población. Gracias a los amigos de España. Contamos también nosotros con Manos Unidas. Contamos con ayuda a la iglesia necesitada. Y contamos también con iniciativas privadas de algunos amigos que viven en España y que nos ayudan a aportar un poco de luz en la oscuridad de una población que sufre y que acaba un año más de guerra, pero que no es guerra de bombardeo, que es una guerra de económica terrible.
Gracias a ti, George, por tu trabajo, por esa iniciativa Gota de Leche, que proporciona leche en polvo y otras necesidades a 3.000 niños cristianos en la ciudad de Alepo. Muchas gracias por tu testimonio, un abrazo y feliz año.
Y feliz año a todos los amigos de España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Viajar más, estar más con la familia, tener menos malas pulgas y disfrutar más de las pequeñas cosas.
Pues yo creo que lo de todos los años de ir al gym, como siempre.
Lo que pienso y pretendo conseguir este 2023 es que usted que me escucha se ría, se emocione y disfrute con Herrera en COPE, un programa en el que invertimos tiempo y cariño para hacerle compañía.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Que tenga un feliz año.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas Navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
¡No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande!
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero,
ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las cosas que más agradezco de todo el equipo que configura Fin de Semana es la alegría con la que el personal festeja hasta las tantas de la madrugada y con los ojos semicerrados se arrastra por la mañana al estudio para configurar aquí en el Antonio Herrero una enorme fiesta, ¿verdad, Diego González? Porque aquí ha venido hasta el tato.
Arrastrados que hemos llegado hasta la emisora esta mañana y arrastrados creo que vamos a salir.
Mira, Paulete, mira qué cara de alegría tiene.
Eso siempre, aunque
es lo que parece.
Y Paufil, buenos días.
Buenos días, equipo.
Feliz año.
Igualmente, feliz año a todos.
Oye, que además tú, tenemos que examinar el fenómeno Paufil, porque todos los miembros del equipo y todos los colaboradores, ahora voy a saludar al resto, vamos de negro, blanco y gris, todos.
¡Ostras!
Jesús Ercilla, Paulete, Diego, servidora. Aquí tenemos a Elsa González, muy buenos días. Y a Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, feliz año a todos.
La excepción, incluso nuestra querida Natalia, lo oscuro. La excepción de color quisquilla, Paufil.
Sí, sí,
¿nos quieres explicar cuál
pues
es la clave?
Pues no sé, es que me da muy buena energía. Si los colores fuertes, así recibes el año a tope. Pero un año fantástico.
Yo me lo he puesto, tengo que reconocer, me he puesto un color fuerte, pero... ¡Ay! No me ha apetecido, me lo he quitado y me lo vuelvo a hacer.
Y yo igual. Y yo igual.
Ya está, no sé.
Qué curioso, ¿eh?
No lo sé, pero no sé, me ha pasado eso.
Me veo gorda como un bidón, que he cogido tres cuyos esta Navidad. Ay, gorda, y yo estoy mascando.
Estás estupenda.
Pero estás comiendo un plátano, que los plátanos
estupendamente. Además, están ganados a pulso. Eso está muy
eso
bien.
Eso sí, han sido con mucho mérito. Bueno, habíamos planteado la pregunta de la historia de Nochevieja, ¿no? Uh-huh. De nuestra anécdota de Nochevieja que atesoramos.
Efectivamente. ¿Vosotros tenéis alguna? Bueno, vosotros, que también está Diego. ¿Así alguna que recordéis? Buena, mala, intermedia.
La de anoche, buena.
Yo alguna,
buenísima.
Yo alguna.
¿Sí? ¿Cuál pero es? Con falta de horas de sueño. Y la que tengo que recoger ahora, porque está la casa fina.
Mira,
¿celebrasteis en
casa?
Sí,
una
celebramos
estupenda.
En casa y no éramos pocos.
La verdad, que no sé si vosotros habéis tenido esa suerte. Yo di las campanadas en el 2007.
¿Qué dices?
Que sí, sí, con Telecinco, cuando estábamos
divertido.
Haciendo escenas de matrimonio. Las hicimos en Zaragoza.
¡Qué anecdotón!
Que se iba a hacer la expo, no sé si os acordáis, la expo del agua, que se iba a hacer y tal. Lo hicimos allí. Bueno, no os podéis imaginar lo que es.
Como cuál es,
o sea, es que es
historia,
otra cosa completamente
nosotros,
diferente.
Es.
O sea, vosotros sabéis lo que es mogollón, mogollón de gente con esa cara, con las uvas en la mano, con un frío atroz, pero mirando con una energía tan, tan, tan buena, todo el mundo deseando que el próximo
pero
año
la Puerta
sea mejor.
Del Sol.
Bueno, fue Zaragoza. En Zaragoza.
Ah, claro, lo de la...
En el Pilar. Bueno, una maravilla. Yo,
es pero que, en la calle. O sea,
sí,
¿sabes
en la calle? Pero en la calle... Por un frío de narices, que nosotros fuimos el día anterior, hicimos un ensayo allí.
Y un vestido de fiesta.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, los cámaras se les quedaban las manos heladas, no se podía... Bueno, haciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Es imposible, tal. Todos pensando, uy, qué horror con este frío y tal, un aire... Bueno, pues no os podéis imaginar, al día siguiente ni frío, ni nada, nadie tenía frío, todo el mundo saltando, todo el mundo gritando, y muy bien, una cosa maravillosa, eso sí, en cuanto que vimos el frío que hacía, el vestido que tenían previsto para mí, pero yo dije, mira, yo no soy de estas que se quedan en bolillas.
¿Y cómo era? ¿Cómo era?
Pues mira, era un vestido que ni me acuerdo, porque como no me lo puse, nos fuimos corriendo a buscar algo que
abrigase,
nos gustara,
claro.
Y entonces fuimos por todo Zaragoza y compramos un abrigo, bueno, me compraron los de Telecinco, un abrigo blanco con una piel blanca por arriba, precioso, todo muy glamuroso, con unos guantes rojos preciosos y por dentro muy poquito glamour con una camiseta térmica que me hacía estar un
pero
poquito
me gusta
mejor.
Mucho, fíjate, porque ayer veía cosas tan horrendas en las teles con esto de las uvas, francamente feas, no voy a dar detalles porque tampoco tampoco se trata de
horrible.
Sí, ¿por qué las mujeres tenemos que estar en bolas?
¿Por qué? Pero bueno, además en bolas sorteras, horrible. Porque hay bolas sorteras, hay bolas, sí,
pero,
oye...
Ya,
yo...
Pero es que ni siquiera mujer florero, ni siquiera porque vaya florero. O sea,
pero si es que hace muchísimos años iba siempre el acompañante con una capa estupenda. ¿Por qué no puede llevar una capa estupenda una mujer haciendo?
Sí, capa llevaba al principio.
Cualquiera.
Sí, y gorda.
¿Por qué?
Bueno, lo de Pedroche es distinto, fíjate, yo ahí considero una excepción, porque yo ya pienso más que en términos de vestido, en términos de performance. Hay que ser en eso, ¿no? Un poco flexibles. Sí. Y yo, a mí, consiguió sorprenderme otra vez. ¿Qué queréis que os diga?
No, desde luego, sí, la verdad es que era sorprenderte lo que llevaba, pero bueno, tampoco lo vi muy... No sé, no tienes por qué tampoco, ¿no?
Hombre,
no sé.
De elegancia y buen gusto, la verdad es que no había para nada. Mariló Montero iba muy guapa.
Iba muy mona.
Sí, sí, muy guapa.
Una falda así, ¿no? Como de tiro alto, no sé cómo se dice.
Y un cuerpo blanco. Y un cinturón, un cinturón, la verdad es que... Con una falda larga azul preciosa y muy favorecida. Y la blusa blanca muy favorecida.
Claro, es que es curioso porque eligen modelos que además no favorecen necesariamente. Yo, por ejemplo, en el caso de Pedroche, que tiene un tipo estupendo, incluso estando embarazada, que es precioso también que haya mostrado su embarazo, ¿no?
Eso es lo que más me gusta.
Pero realmente pero el vestido no le favorecía. Le habían puesto una falda así de los chinos de Gaza, sin más, que es, gracias a Dios llevaba algo debajo porque se le hubiesen visto si no las bragas, pero no se le veían, y luego llevaba una especie de escultura de una paloma de escayola en el pecho.
Yo es que la paloma no la he visto, o sea, yo lo he visto esta mañana el vestido, es verdad que no lo vi ayer, pero yo no he entendido lo de la paloma, o sea, yo no veía
bueno,
la figura.
Podría ser también una iguana, no correspondía con...
¿Sabía que era nieve?
Yo también.
Mira, no la habíamos pillado.
Podría ser un ornitorrinco. En fin, hay que tener imaginación.
¿Has visto la foto de Solé en las campanadas de Zaragoza?
Que se me ha borrado, me lo he borrado.
Me pusieron un pedazo de moño, ¿sí?, para arriba, que la verdad es que me dejaron bastante mona, oye. Pero llevaba un moño que parecía la madre de los Simpson.
Uy, me gusta muchísimo. Llevabas un moño de esos sesenteros, en una enorme ensaimada muy alta. Y flequillo, qué guapa. Y con un abrigo blanco y guantes. ¿Ves? Es lo que yo digo. Pues lo normal. ¿Quién de nosotros se pondría a 5 grados bajo cero en bragas en la calle? Pues no se suele. Porque te dice tu madre que vas a coger frío, que luego no puedes tener niños, que te van a doler los riñones. No, esas cosas que dices.
Bueno, pues, yo recuerdo alguna noche vieja. Fijaos, uno de mis recuerdos es que había que salir por obligación. Yo creo que cuando tuve ya algún niño y tal, y dije, Dios mío, no tengo que salir en Nochevieja, es maravilloso.
Sí.
Y hacer lo que me da la gana y estar bien en casa jugando a lo que fuera. Bueno, pues estar a partir de la 1 que te vas a una fiesta, ya las 2 primeras horas bien, después ya aguantando al pesado, a la pesada, a quien bebe, a quien no bebe, a quien tal, y esperar, porque claro, hay edades en las que no te coges un taxi, esperar hasta que empiece el metro a funcionar, los buses, que sale gente. Para mí la mayor felicidad es cuando ya por obligación no tenía que salir de noche.
Se tenía que hacer de día. Si no, era como que no lo habías pasado lo suficientemente bien.
Yo recuerdo que tenía...
Que no empezabas bien el año.
Siempre teníamos, pues, de pequeña, las ansias de tener 18 años para poder salir en casa. Y siempre me acuerdo, y no se me olvidará en la vida, un amigo de mi hermano, que eran mayores que yo, me sacaban como 8 años. Y siempre, jolín, es que este fin de año, pues mis padres no me dejan salir, todas ahí las amigas. Y fíjate, me dijo una frase, y qué razón tiene, dice, ya te cansarás algún día de salir. Y qué razón tenía. Es verdad que ahora ya el fin de año, yo por ejemplo ayer, nos fuimos Miguel y yo a cenar a un restaurante tranquilitos, y luego las uvas en casa, con las perras por los ruidos de los petardos, y tan a gustito.
Pues mira,
Me vas a perdonar un momento porque me tengo que ir al Vaticano. Voy a regresar enseguida, ¿eh? Tenemos un montón de oyentes que quieren entrar a contarnos su anécdota navideña, pero José Luis Concejero, nuestro enviado especial a Roma, se encuentra en San Pedro y ha podido hablar con el padre Lombardi. Federico Lombardi fue director de la oficina de prensa del Vaticano, es un personaje emblemático en la estructura vaticana y verdaderamente es un placer escucharlo en un día como hoy. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Bueno, estoy aquí en esta plaza de San Pedro. Mira, para que te hagas una idea, yo no acostumbro a llevar chaqueta y corbata. No es que no vaya elegante, pero intento no suelo llevar chaqueta y corbata. Y hoy me la he puesto con motivo de la ocasión. Y no te puedes imaginar el calor que hace este día en la plaza de San Pedro, ¿eh? Sobra absolutamente todo. Hay mucha gente que viene en camiseta corta porque además ha venido muchísima gente. Ahora poco a poco se está vaciando porque ha terminado el Ángelus hace unos minutos. Pero sí que es verdad que ha sido un Ángelus, me decían, con mucha más gente de lo habitual. Y una de esas personas, efectivamente, como decías anteriormente, con una enorme discreción y pasando absolutamente desapercibido por los adoquines de la plaza de San Pedro, era el padre Lombardi, al que he tenido la oportunidad de acercarme, charlar con él. La verdad es que era una persona que estaba afectada, pero al mismo tiempo estaba feliz, porque aseguraba que, bueno, ahora mismo ya Benedicto XVI descansa en los brazos del Señor, ¿no?, que era la gran ilusión que tenía, y nos decía esto a los micrófonos de COPE.
Yo vivo con gran serenidad, yo diría, porque es un hombre de fe, un hombre que se preparó por este encuentro con Dios por 10 años, por toda su vida y por estos 10 años en particular, con gran serenidad en la oración, con una gran fe y esperanza.
Como te digo, ahora mismo es un día muy soleado aquí en la Ciudad del Vaticano y, sin embargo, esta mañana a las 8, Cristina, apenas se podía llegar a ver la Basílica por la cantidad de niebla que había. He tenido a lo largo de la mañana de hoy la oportunidad de hablar, por ejemplo, con una familia de polacos que han recordado ese vínculo que había entre San Juan Pablo II, el Papa polaco, y también el Benedicto XVI. He tenido la oportunidad de hablar con matrimonios de Alicante, de Sevilla, la mayoría de ellos turistas que han venido a pasar el Año Nuevo hasta aquí, hasta Roma, pero bueno, con motivo de este acontecimiento histórico que se está viviendo con el fallecimiento de Benedicto XVI, pues se han acercado hasta la Basílica de San Pedro, han visto por las pantallas gigantes, por las tres pantallas que hay, la Eucaristía de esta mañana con motivo del primero de enero que ha ofrecido el Papa Francisco, y posteriormente ese Ángelus multitudinario en el que ha tenido palabras, evidentemente, para el que ha sido Papa de la Iglesia Universal, Benedicto XVI.
Pues muchísimas gracias, José Luis Concejero, por estar tan atento, por distinguir cada transeúnte y ponernos al padre Lombardi en antena, que siempre es verdaderamente un scoop informativo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Ya sabes, Cristina, que a mí me gusta hablar con todo el mundo. Así que por eso, no te preocupes, que seguiremos aquí en contacto con todos los que lleguen aquí. Un abrazo de vuelta.
Bueno, pues vamos a escuchar a ver qué nos dicen los oyentes, que creo que tienen montones de anécdotas. Un abrazo.
Pues si os parece, chicas y Diego, pues que viva el amor.
A mí la Nochevieja, la verdad es que me trae un muy buen recuerdo, porque una Nochevieja fue el día que conocí a mi mujer, con la cual llevamos ya, pues, 30 años de casados. Habíamos ido a una fiesta, yo iba con unos primos míos, y al salir, y mi prima coge un abrigo, y en eso se oye una voz que dice: oye, perdona, que es que ese abrigo es mío. Y dice: no, que es mío. Total, que al final resulta que la persona que reclamaba el abrigo es mi mujer, y el abrigo es que llevaban dos abrigos exactamente iguales. Para celebrar que ya se había aclarado el entuerto, pues entonces nos fuimos a tomar un chocolate con churros todos. Y a partir de ahí fue cuando empezó la relación con mi mujer.
Hazte cargo. Hazte cargo.
Lo que une la el chocolate.
Efectivamente. Lo que une el chocolate, que no lo separe el hombre.
Efectivamente. Bueno.
Y el churro.
El churro.
El churro.
Seguimos.
Para mí las Nocheviejas más especiales era cuando nos íbamos de viaje con mis padres. Ellos tenían por costumbre, todas las navidades, regalarnos un viaje a un destino un poco exótico, ¿no? Y recuerdo unas navidades en concreto en Vietnam, que claro, estábamos allí cenando en el restaurante del hotel, que nos habían preparado una cena de Nochevieja, y nos habíamos comprado las típicas latitas con las 12 uvas individuales en España para tomarlos en el viaje, y de repente recuerdo en el restaurante todos los limoncitos, como les llamábamos, alucinando, porque de repente ven a un grupo de 20 personas como locos, que mirando un móvil y contando un reloj empiezan a engullir uvas pum, a toda pastilla, se acaban el bote y ¡feliz año! ¡Abrazos!
¿Vosotras alguna vez habéis celebrado la Navidad fuera de, o sea, la Nochevieja en otro país?
A mí no me ha ocurrido, pero anoche hablé con mi hijo Felipe, que está en Bulgaria, en Sofía. Oye, y me llamó compungido, que es raro que un hijo normalmente cuando está bien rodeado y tiene novia y está feliz, se acuerda así de una madre antes de las 12. Que yo digo, ¡qué madre! Y me dice, es que me siento raro. Digo, ¿por qué? Dice, es que es la primera vez que las paso sin estar con vosotros. Y me llamó la atención porque yo considero siempre un poco bobo esto de las uvas. No me ha... En fin, que lo hago con entusiasmo, pero que no me parece particularmente relevante. Oye, él tenía esta pena. Y digo, ¿y por qué no has comprado uvas? Porque estaba con amigos, ¿no? Dice, pues es que he ido a comprarlas y no las había.
¿Y
qué toman allí?
Ay, qué pena.
¿Qué toman?
No toman. No, es que muchísima gente brinda con champán y ya está.
Sí,
o
en Italia toman lentejas. O sea, que cada sitio es una cosa, pero es que yo creo que es que siempre vas a lo que te ha hecho feliz.
Sí.
Porque, mira, este año para mí ha sido impresionante, porque hace 3 años que no nos podíamos juntar todos los hermanos, que, bueno, ha faltado mi hermana, a la que le eché muchísimo de menos, pero por lo menos que vamos un poquito hacia la normalidad. Nosotros nos hemos juntado siempre el día de Nochevieja. Y siempre con la misma canción, abriendo puertas, cerrando heridas, que nos la bailamos como locos.
A ver, qué bonita.
Después de la noche.
Es que las cosas que dice son preciosas.
Así también en tu llanto hay una luz de esperanza.
Qué bonita.
Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia.
Precioso lo que
dice. Que me gusta mucho.
¿No la conocía?
Siempre.
No.
Abriendo puertas, cerrando heridas, porque al año que viene vamos a vivir la vida. ¿Sabes? Que es precioso. Y no sé por qué nos gusta a todos y siempre la ponemos justo después de las uvas.
Bueno, pues muchos más mensajitos que nos han ido llegando.
Nosotros este año nos las prometíamos súper felices porque llevamos como mes y medio sorteando COVID por aquí, gripe por allá, el catarro por el otro lado. Todo el mundo alrededor, cerquita, pero bueno, nosotros nos vamos librando. Anoche, en la fiesta de fin de año, pues nos fuimos a casa de unos familiares y había uno tosiendo, otro con fiebre. Bueno, pues lo pasamos fenomenal. A la una estábamos en casa y genial. Dijimos, uy, qué maravilla, vamos a empezar el 2023. Genial. Sí, sí. Llegamos aquí y nuestros vecinitos de pared nos tenían preparada una sorpresa. Han estado toda la noche de juerga, gritos, de todo. Bueno, hemos estado de juerga de vecinal, nos hemos pasado en vela.
Ahí lo mejor es unirse.
Sí, si
no puedes con el enemigo.
Anoche veíamos bailar en el piso de arriba en casa de mi madre y unos patadones cuando te estás quieto, que digo, tiran el techo.
Por no hablar de los petardos, que no sé.
Uy, sí. Como locos.
Sí, ¿no? Bueno, horroroso, sí, el tema petardos.
O sea... Pues nosotros nos acordamos de una persona en la familia, Isabel, en León, que lo ha pasado muy mal este año, muy mal, por una enfermedad. Y bueno, vamos a ver si este año se repone. Pero cuando brindamos, se lo dije además, nos acordaremos de ti. Y lo hicimos.
Y la
felicidad viene algún amigo de mi hijo, José Manuel. Todos los años viene a recogerle para irse de fiesta, todos, después. Pero cuando llegó, dice, bueno, no quiero faltar ni un año. Me hizo ilusión. Digo, fíjate lo que se hace tradición. Ahora, Cristina, cuando hablabas de las uvas, que a ti no te hacen especial ilusión, pero esas cosas que haces habitualmente te recuerdan los tuyos.
A mí me encanta pelarlas. Nos juntamos todos a pelarlas, yo le quito los pipos y de todo, y aquí cada uno. No, yo con pipos y yo no sé qué, yo me las pelo, yo me las no sé cuántos, y vamos poniendo todos.
Qué importante pelarlas.
Yo para no atragantarse está estupendo.
No voy a decir la marca, pero compré unas uvas estupendas, sin hueso, virgen de
amor. Esas no son de aquí, no son españolas.
Mira, son duras. Aunque eran excelentes, o sea, se podían. Y muy grandes.
Claro.
Entonces, ayer yo acabé con un cepelín motado en la boca, en la número 12, que me impedía no ya comer, sino respirar. Fue tremendo.
Mi hija las eligió todas chiquititas.
Mira qué lista. Claro.
Mira qué lista.
Aquí tenemos a un novio frustrado.
Pues yo llevo años intentando convencer a mi novia para que hagamos una maratón de películas navideñas la noche de Año Nuevo. Y no hay manera, oye. Es que es una abuela.
Oye.
Si es que no llega boqueando ya, no hay manera de que no se vaya a la cama.
Pues a nosotros, a mi familia y a mí nos pasó una cosa muy curiosa. Y es que, a ver, ese mismo año en el que celebramos la Nochevieja, pues habíamos adoptado a dos gatitos, a un macho y a una hembra, que se llevaban genial y todo muy bien en casa. Entonces, esa Nochevieja lo que hicimos fue irnos a casa de mis abuelos y estuvimos ahí pasando pues el fin de año, celebrando y demás. ¿Qué pasa? Que al cabo de dos meses y medio, la verdad es que ya no me acuerdo mucho, de repente la hembra, la gatita hembra que teníamos, pues tuvo unos cuantos gatitos. Y claro, no entendíamos nada porque nuestros gatos se llevaban bien, pero no habíamos visto nada más. Y resulta que es que esa noche vieja que les dejamos solos en casa, se habían apareado sin que, claro, nosotros tuviéramos más, más gatitos.
Sin miradas indiscretas.
¿A quién se le ocurre dejarlos solos en Nochevieja?
Llegó el amor.
Bueno, pues nos ha traído Paula una receta que ha coincidido, fíjate, con lo que yo auspiciaba para Reyes. Porque digo, ¿qué cocino ya? En Reyes ya uno sabe, ya una, sí, qué bicho meter en el horno. Y digo, voy a hacer canelones, como los catalanes. Y me viene la Pauli Monreal Barral, que ha preparado canelones de puerro para estas fechas.
Súper rico. O sea, es que como estamos todos tan cansados de tanta comilona tal, pues pensé, esta receta es perfecta para la cena de Reyes porque es muy ligera y sobre todo es que queda muy, muy rica y muy sencilla. Vamos con los ingredientes.
Vamos con ella, a ver, ¿qué cogemos?
Venga, vamos a necesitar dos puerros grandes.
¿Pero para cuánta gente?
Esto es para dos personas, perdón. O sea, que vamos multiplicando.
En mi caso, 20 porros.
Tenemos un puerro y todo aquí, ¿eh? Ha traído hasta un puerro.
Ha traído un puerro, pues,
para que veáis el corte de cómo hacer los canelones.
A ver.
Bueno, pues dos puerros grandes, un pimiento verde de estos italianos, los alargaditos, medio pimiento rojo, 200 gramos de merluza, un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra y luego la bechamel de coliflor, que ya di la receta, pero bueno, la voy a repasar así rápido, y queso para gratinar. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cortar el puerro. Le cortamos los dos extremos, ¿vale? Y le tenemos que hacer un corte así con un cuchillito a la larga y sacamos las. Vamos a usar de cada puerro las tres primeras hojas, que son las más larguitas, ¿vale? Y luego de cada hoja, ¿vale? Lo vamos a ir recortando. Más o menos en tamaño de canelón estándar de masa. Uh-huh. Lo recortamos por aquí. ¿Vale? Y ya tenemos nuestros canelones. Lo hacemos, pues eso, con las tres primeras hojas, más o menos.
¿Pero qué es el canelón estándar? ¿Eso habría que cortarlo en tres?
Lo cortamos en tres y se sale la forma como de un canelón tal. Bueno, pues ya los tenemos cortaditos y los llevamos a hervir con agua unos dos minutos. Uh-huh. Los sacamos, los limpiamos con papel de. Los secamos con papel de cocina y ya los tenemos. Uh-huh. Y ahora nos vamos a hacer el relleno. Con el resto de puerro que no hemos usado para hacer los canelones, los troceamos y los vamos a hacer para el sofrito. Los troceamos bien finitos. También troceamos el pimiento rojo y el pimiento verde. Uh-huh. Echamos un chorrito de aceite de oliva en una sartén y salteamos las verduras durante 3-4 minutos. A continuación, echamos la merluza cortadita en cuadraditos pequeños, ¿vale? La cortamos así en chiquititos y lo echamos junto con las verduras.
Recuerda a ver qué verdura es.
Pimiento verde, pimiento rojo y los restos de puerro que nos han sobrado de hacer los canelones. Mm. Le corregimos de sal y una vez que la merluza ya está hecha, lo retiramos del fuego. Y ahora tan sencillo es como rellenar, como un canelón normal.
¿A que la merluza la echamos también ahí en todas esas
verduras
pochadas?
La merluza la echamos al final, después de que se ha pochado.
¿En trozos o cómo?
En trocitos, la cortamos en cuadraditos y la echamos en la sartén junto con las verduras. Y en el momento que la merluza está hecha, que son nada, un par de minutos, lo retiramos del fuego. Y nos vamos a montar los canelones, que pues como de toda la vida se monta un canelón, se extiende, se pone el relleno y se enrolla. A continuación, en una fuente de horno vamos a echar la bechamel de coliflor, que la recuerdo rápidamente porque es súper sencilla, ¿vale? Para dos personas. Necesitamos 200 gramos de coliflor ya cocida, un poquito de nuez moscada y pimienta, sal, aceite de oliva virgen extra, unas 4 o 5 cucharadas y 80 mililitros de leche aproximadamente. Esto es tan sencillo como ponerlo todo en un vaso triturador. Lo trituramos bien, la leche no echarla del todo para lo que os digo siempre, para conseguir la textura perfecta. Y bueno, una vez que ya tenemos la bechamel, lo que hacemos en una fuente de horno, pongo una base de bechamel en la fuente y voy colocando los canelones. Encima de los canelones pongo un poquito de bechamel sin taparlos del todo porque queda bonito que se vean los rabitos así del puerro verde y luego les pongo un poquito de queso y de ahí llevamos al horno a gratinar unos 10 minutos más o menos, 7-10 minutos a 180 grados. Y os digo, tanto seas intolerante, celíaco o no, tenéis que probar hacer esta receta porque el sabor es brutal, el puerro queda súper fino y realmente sorprende.
Me está, fíjate que qué aberración a estas alturas de la Navidad, se me está haciendo la boca agua.
Sí, sí, es que es muy sencilla, muy ligera y lo lleva a todo.
Es monstruoso. Sí, ¿y sí, qué sí, podríamos sí. poner de primero y de último? ¿O de qué? ¿De esto es el principal?
Pues a ver, yo a lo mejor lo que haría es una cremita para hacer ya así una cena ligerita, pues un entrante de una cremita, pues por ejemplo de alcachofa, que está ahora de temporada, así muy rica, con unas virutitas de jamón o acompañada de alguna vieira así a la plancha, que queda muy rica, y luego de segundo los canelones, y nos vamos a ir a la cama. Bueno, si te comes el trozo de roscón, pues te vas a ir más lleno, pero bueno, así te vas a la cama tempranito para esperar a los Reyes Magos, que por cierto es mi noche favorita.
Ay,
yo es que tengo una ilusión, yo pongo
¿qué has
todo.
¿Qué pedido, Pauli?
Pues a ver, no, yo suelo pedir poco, la verdad que la noche de Reyes, es que a mí me gusta mucho lo de poner la leche, las galletas, tal, estoy emocionada. Sí, sí, es que además es lo que hablamos de eso los de recuerdos.
A mí me encantan los zapatos. Reyes.
Pongo los zapatos.
Ah, yo pongo todo, sí, las botas grandes.
Ambiciosa.
Yo además digo, yo mis botas grandes.
Lo demás, ¿qué?
Sí.
Y en mi casa nos juntamos todos precisamente el Día de Reyes, llevamos todos los roscones y yo soy la que hago el chocolate, que me encanta hacerlo, ahí removiendo, que huele toda la casa a chocolate, que es una maravilla. Luego te pones malísimo,
total,
como te pongas hasta arriba de chocolate.
Yo le voy a encargar los roscones a tu hijo, que como me toca albergar a la familia, van a ser 5 o así. O sea, que realmente, sí, porque tiene una repostería brutal.
Se llama Feni, está en la calle Hermosilla 142.
Claro,
de Madrid.
Pues si quieres encargarlo de Madrid, pues es tu posibilidad.
Pues yo quería felicitaros a ti, Cristina, y a todo tu equipo, porque ayer la capacidad de reacción por la muerte de Ratzinger fue enorme, de verdad.
Así bueno, que aquí el mérito a mi madre, que realmente estábamos convencidos no iba a fallecer el Papa este fin de semana, y nos dijo, abandonad toda esperanza, va a morir. Digo, pero mamá, por Dios. Y claro, es que es como Ratzinger. Dice, pues no han dicho ya que está en esta circunstancia. Pues evidentemente va a fallecer este fin de semana. Suspendimos un viaje que teníamos familiar y aquí estamos todos cumpliéndose su palabra. Le mando un beso desde aquí a mamita, que sigue muy liada con las cosas. Que nos vamos al informativo. Gracias, Paufil. Gracias, Elsa González. Gracias, Sole Mayol.
Año.
Y seguimos adelante. Feliz año.
Feliz año.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.